Por siglos, las mujeres daban a luz en sus casas, en compañía de parteras, hasta que llegó la medicina moderna y los doctores se empezaron a hacer cargo.
Eso, estoy seguro, salvó muchas vidas. Pero ¿no crees que las mujeres ahora han entregado a los doctores todo su poder, su derecho a parir en condiciones más ideales?
Por supuesto, muchísimas mujeres no han podido tener esa mágica experiencia de parir con alegría, con la luz tenue, en un ambiente calientito, con música de su preferencia, en calma y seguridad, en la posición que ellas quieran. Aunque más y más estamos regresando a eso, mujeres que eligen un parto humanizado más parecido al de nuestros ancestros.
Pero con menos riesgos, claro.
Y de eso vamos a hablar en este programa. Mi nombre es Sofía Jarrín.
Y yo soy Pavel Uranga.
Se dice que la medicalización del parto empezó con el rey Luis XIV de Francia.
Donner enfin a votre majesté un dauphin.
Mon fils, le plus grand roi du monde. Le plus grand roi du monde.
¿Por qué razón? Porque ya comenzaron a haber indicios de la medicina. Sí, de
eso te iba a decir, ¿no es al mismo tiempo lo que reemplazaron las parteras con los
Exacto.
médicos?
Era ya vistas las parteras como brujas y santeras, ¿no? Como brujas más o menos. Y es más, ahí comienzan los partos en horizontal, ¿sí? Porque el rey estaba sentado, sí, digamos así, el rey, el príncipe, estaban sentados y querían ver cómo parían sus mujeres.
Esa fue Lourdes la Lama, psicóloga clínica y dula con más de 7 años de experiencia en partos humanizados, en una clínica donde se practica el parto en agua.
Una dula es una acompañante del parto.
Con la sabiduría para alentar a la mamita, hacerle masajes, ejercicios para abrir las caderas, en fin.
A ver, espérate un ratito, ¿dijo brujas?
Sí, dijo brujas. Es que esa fue una guerra contra las mujeres que empezó antes de la Inquisición y muchas, miles, terminaron en la hoguera. Por el simple hecho de ser curanderas y parteras.
¡Qué horror!
Pues mira, pregunté a Lourdes sobre el parto humanizado.
¿Cuál dirías tú que es la diferencia principal entre un parto humanizado y un parto, digamos, clínico? No por decir así, un parto en un hospital, en una cama horizontal donde te amarran a los monitores y tienes que esperar que el doctor decida cuando pares prácticamente.
Como tú acabaste de decir, en el hospital todo está guiado por el médico. El médico es el que sabe, la mujer no tiene la decisión, ¿sí? La mujer no sabe lo que le va a pasar, sino el médico.
No tuve la misma consideración, más bien ahí, inclusive hasta las enfermeras, cuando uno se está ahí muriéndose con el dolor, hasta les hablan. Les tratan mal.
En realidad pareciera como si parir ya no es un acto natural, sino más bien una enfermedad.
Exacto. Las mujeres ya no son protagonistas de sus partos. Ponen toda su fe en el doctor o la doctora. Porque la sociedad nos ha metido miedo a todos. A las mujeres, a sus maridos, hasta a las suegras. Un miedo terrible al parto, a que algo va a salir mal. Y las películas repiten esta escena una y otra vez.
¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Voy a ser papá! ¡Hermana! ¡Ayúdenla, por favor! ¡Vaya, limpia!
¡Digan,
aquí no hay lugar!
¡Llévenme mi auto!
A ver, vamos. Aquí. ¡Puja, carajo!
¡Qué precioso!
¿Qué fue eso? ¿Dijo puja, carajo?
Sí, eso mismo. Es de una peli, La Autopista, basado en un cuento de Julio Cortázar. La mujer está dando a luz en una carretera y una monja la está ayudando a parir.
¡Qué chistoso! Suena más desesperado el papá. ¿Y la monja? ¿Dónde aprendió a ser de partera?
No sé.
Yo he podido constatar en estos años de trabajo de que hay dos tipos de personas que asisten los partos.
Hablé con Raúl Mideros, médico antropólogo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y también partero.
¡Wow! ¡Un hombre partero!
Un hombre partero. Creo que es el único en Quito. Raúl empezó su práctica en la Amazonía, donde logró expandir su conocimiento más allá de la medicina occidental. Y aprendió con parteras, entre otras cosas, a que la medicina moderna enseña a los y las doctoras, más que nada, a tener miedo.
El miedo a la muerte, el gran miedo a que las cosas estén fuera de control.
Raúl me explicaba que estos miedos condicionan cómo uno trata a los pacientes, o en este caso, ayuda a una mamita a dar a luz.
Yo reconocería que hay un tipo de personas, un tipo de profesionales que desde la primera vez que conocen a esa mujer embarazada, la acompañan, la apoyan, favorecen su empoderamiento, favorecen la autoconfianza, favorecen su convicción íntima en su capacidad de poder parir, poder dar a luz. Esos son unos. Y otros que tienen más bien un objetivo tal vez no declarado. Esos otros se encargan de mermar la confianza, la autoconfianza, de socavar la autoestima, atemorizando, influyendo con palabras, con gestos y finalmente con un discurso en el que la mujer se ve vulnerada y cada vez más vulnerable y por lo tanto más dispuesta a llegar al parto despojada de poder, de intención y por lo tanto proclive a nada más acostarse, nada más llegar al quirófano, ¿sí? Y someterse a una cesárea.
Ahora, también habría que hablar de las medicinas que se usan más y más durante el parto, como el pitocin, por ejemplo, o la oxitocina sintética, que se usa para acelerar las contracciones. Se justifica cuando hay un sufrimiento fetal, cuando la vida del bebé y la mujer corren peligro.
¿Pero hay peligro de que te apliquen mal la oxitocina esa?
Por supuesto, especialmente si te la aplican antes de que estés 6 a 7 centímetros dilatada. Antes de eso puede inclusive frenar las contracciones. Y otra vez, cesárea.
La mayoría de veces, en un porcentaje mayoritario, el uso de la oxitocina sintética se produce para acortar los tiempos de las labores en donde hay servicios, hospitales y clínicas saturados, o porque no pueden pasar horas con una sola paciente, no lo quieren pasar, no lo pueden pasar porque tienen que descansar o porque tienen que ir a atender otra mujer en labor o porque el sistema les pide mayor productividad.
Pero ¿y por qué la tendencia tan alta hacia las cesáreas?
Hay varios fenómenos, ¿no? No necesariamente la tecnología genera bienestar. La tecnología y las intervenciones injustificadas pueden generar enfermedad y pueden generar la muerte inclusive. Segundo, las modas y los miedos. El gran miedo de la cultura occidental urbana al dolor y cada vez mayor la panacea estética del cuerpo de una mujer que tiene su seno, su vagina, lo menos envejecida posible estos senos, esta vagina, lo más conservada o bien conservada, entre comillas.
A ver un ratito, ¿pero no tienen derecho las mujeres a verse bien si quieren?
¿Pero a qué precio? Yo creo que nos hemos vuelto víctimas del sistema, a la ilusión de ser perfecta siempre y de que el feminismo no fue para darnos libertades.
Pero el feminismo sí ha dado libertades.
Sí, claro, pero lo que me refiero es que el capitalismo tomó ese dogma y nos forzó a ser más productivas. No podemos perder el tiempo con un parto de 24, 48 horas. Ahora preferimos saber la fecha exacta del nacimiento de nuestros hijos.
Hey, vamos a pasar el parto para mañana.
¿Qué? ¿Qué? Es una cesárea programada esto, Marcos.
Por eso la vamos a programar para mañana, ¿sí?
Buen día.
Estábamos charlando con mi hermana, justo, la posibilidad de pasar la cesárea para mañana.
¿Pero pasó algo?
No, bueno, simplemente que me quería comprar una camarita para filmar el parto. Aparte, si nace mañana, entra justo en Virgo. Es más sensible, como mi suegra, que no se emocionó.
¡Basta, chicos!
Tiene razón.
Bueno, me gusta, perdón.
¿No es recomendable siempre ir al hospital para evitar la muerte del bebé o de su madre? Digo, yo pensé que las mujeres parían en los hospitales con los médicos para evitar una tragedia.
Bueno, solo el 15% de los partos presentan dificultades serias. Es decir, sí, es posible también dar a luz en casa, con una partera o una obstetriz, siempre y cuando sepa reconocer los riesgos y tomes precauciones para llegar a un hospital en caso de emergencia. En los Países Bajos, en Holanda, por ejemplo, el 30% de mujeres dan a luz en sus casas.
¡30%! ¡Eso es altísimo!
Y tienen una de las mortalidades maternas más bajas del mundo. Solo 6 mujeres de cada 100.000. Mientras que en el Ecuador, 53 mujeres mueren de cada 100.000 partos.
Ay, qué malo. Conversé con Gabriela Mena, del Hospital San Luis en Otavalo, quien me contó que debido a la alta mortalidad materna, se vieron obligados a hacer cambios significativos en el hospital.
Nosotros tuvimos 10 casos de muerte materna, de los cuales 7 pertenecían al área rural del cantón.
¿Por qué no me habla un poquito sobre el programa que ustedes tienen allá en el Hospital San Luis? Entiendo que trabajan con parteras y que tienen un parto vertical.
¿Parto vertical? ¿Cómo así? ¿Qué es eso?
Es de lo que hablábamos al principio, ¿te acuerdas? Sobre el rey de Francia. Antes, las mujeres parían siempre así, en posición vertical. Y muchas mujeres indígenas todavía lo hacen.
El parto vertical es para que no sufra la madre. Ellas hacen el parto vertical para que ellas tengan el fuerza. Boca arriba es difícil dar la luz.
Aunque ahora hay estudios científicos que demuestran esto. Es más fácil para una mamita dar a luz en posición vertical que echada en una cama. Es cuestión de gravedad realmente.
Suena lógico.
Pues bien, en Otavalo, en este hospital público que te estaba contando, tuvo que adaptarse para atender a las mujeres indígenas, porque si no, no venían.
La otra cuestión es la creación de la sala de parto culturalmente adecuada. En esta sala nosotros respetamos muchísimas cosas que en la comunidad son importantes en este proceso del parto. Primero, que las señoras entran a la sala de labor en compañía de algún familiar para que no se sientan solas, para que no creen miedo y este miedo no haga que las contracciones de parto se eliminen. Además, en la sala de partos están nuestras señoras parteras, estas nos ayudan bastante en el manteo, en la acomodación, en la administración de aguas medicinales.
También adaptaron una casa materna junto al hospital para alojar a las mamis y a sus compañeros. La casa cuenta con literas, una sala comedor y cocina comunes y hasta una sala recreacional para los niños pequeños.
¡Qué chévere, oye! ¿Y estos cambios han ayudado en algo?
Claro, el hospital no solo ha logrado reducir la mortalidad materna, también ha logrado reducir el número de cesáreas.
Sí, nosotros tenemos el 12% de cesáreas en relación al número de partos.
Eso es bien poquito.
Y una última pregunta, ¿usted cree que ha cambiado un poco la perspectiva de verle a la mujer como paciente y más como protagonista desde que empezó el programa?
Muchísimo, muchísimo, porque antes lo único que hacíamos es ponerle a la señora en posición ginecológica y nosotros sentarnos a esperar que el niño salga y gritarle, puje, puje, usted puede, puje y ya. En cambio ahora nuestra señora está en deambulación, está todo el tiempo caminando. Ella es la que decide a dónde va, cómo va, y nosotros somos los que tenemos que estar atrás de ella. Pendientes de la señora y del bebé que está por nacer.
¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Te imaginas que todos los partos fueran así?
Bueno, eso es lo más interesante. El Ministerio de Salud en el Ecuador tiene normas de lo que debería ser un parto culturalmente adecuado. Y lo que hace este documento es repetir las normas globales sugeridas por la Organización Mundial de la Salud para todos los partos.
¿Sean indígenas o no?
Claro, todas tenemos derecho a un parto informado, a dar a luz en la posición que queramos, a estar acompañadas, a poder usar ropa cómoda o comer mientras esperamos. Y también podemos decir que no, decir no a una inducción para acelerar el parto porque el médico no tiene tiempo, o a que te hagan cosas como un enema o te rasuren el vello. Esos son nuestros derechos.
Llevas a mi marido a Cotecachi, pero yo no quise.
Ah, ya. Yeah. Le quería llevar al hospital y no quería. Sí. ¿Por qué?
Ningún guagua no ha dado luz en el hospital.
Ya. Yeah. ¿Cuántos tiene?
10 tengo.
Se someten a una autoridad médica que es la que tiene la potestad, entre comillas, de decidir qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Y eso convierte al nacimiento en un proceso doloroso.
Escuchábamos al doctor Diego Alarcón. Él, al igual que Lourdes, trabaja en partos humanizados, en partos en agua.
Un bebé cuando nace y tiene un cambio de ambiente tan brusco y sale de la tibieza, de la oscuridad, del calor, del vientre de la madre a un quirófano que está helado para él, que le provoca llanto y el bebé llora, los papás se alegran, qué bueno, lloró, y no se dan cuenta que ese es un llanto de protesta, es un llanto de angustia profunda, y ese es el llanto que no debería existir.
El parto humanizado quiere decir el respeto hacia la madre y el bebé, respeto tanto fisiológico como emocional. Utilizamos algunas herramientas como el calor focalizado, ayudar con ejercicios circulares, sonidos guturales, pones bonita música en un lugar muy cálido, que tú te sientas cómoda, que la mujer se sienta cómoda, ¿no? Y como te decía, es indispensable que esté un acompañante, que le bese, que le acaricie, que le dé apoyo. Más que nada que le dé besos y caricias, eso es indispensable para producir muchas endorfinas.
También las mujeres adoptan la mejor posición para ellas, en cuatro, en cuclillas, agarradas del techo, de la posición que ellas deseen.
Solo de oírles ya me dan ganas.
¿Vos quieres dar a luz, dices?
Digo, podría ser una experiencia linda. Yo pensé que el parto siempre tenía que ser doloroso, traumático.
Pues no es así. Podemos parir felices, tranquilas, mimadas, riendo inclusive.
Hay un derecho universal que dice que la mujer puede elegir cómo y dónde parir a sus hijos. Y es un legado muy fuerte. Yo creo que esos son derechos que las mujeres no sabemos.
Bueno, pero ya que estamos en esas, hablemos del dolor también, ya que ese es otro mito, que el parto tiene que ser doloroso.
Ay, sí, ya no entendí. ¿Sin dolor? ¿Parto sin dolor? Pero si hasta la Biblia dice que el parto tiene que ser doloroso.
En realidad, te cuento que hay testimonios de mujeres que no sintieron casi dolor e inclusive han tenido un orgasmo.
No, un orgasmo no te creo.
Sí, algunos partos orgásmicos. Hay un precioso texto de Casilda Rodrigáñez, una partera española, que habla del parto orgásmico. Yo he podido constatar, porque cuando se preserva la intimidad, un espacio para lo sagrado, ¿sí? Entonces la situación se presta y las condiciones son favorables no solo para que no haya dolor, sino para que haya gozo. Y esta sociedad es una sociedad que sanciona el gozo.
Sin duda. En eso concuerdo. La sociedad sanciona el gozo, especialmente en las mujeres.
Claro, es nuestra herencia cristiana, que Eva parió con dolor. Cuando la experiencia nos enseña que si las condiciones son ideales, no es necesariamente así.
Es probable que la pobre Eva haya estado estresada. Al fin y al cabo, la habían expulsado del paraíso.
Estresada, qué goce que eres.
Yo no nací.
La gran diferencia cuando la mujer se empodera. Sí. Te cuento que yo tuve la experiencia en los otros sitios, los gritos desgarradores del parto, que yo decía, ni loca voy a dar a luz, ni loca. Por eso sí hubiera escogido cesárea, ¿no? Porque es una brutalidad, o sea, realmente son gritos desgarradores, pero son gritos desgarradores de desesperación, de que no te escuchan. No te escuchan. No te escuchan tus necesidades, no te escuchan que te está doliendo el alma, el corazón. Esos son los gritos del parto.
¿Y esos gritos no escuchaste en un parto humanizado, no tanto?
¿Sabes qué? No. Es otro tipo de grito.
¿Cómo es el otro?
El grito de desesperación es ¡ah! En abierto, en ¡ah! El grito de contracción es ¡oh! ¿Sí? Te voy a hacer un ejercicio ahorita, ¿no? Imagínate que si vos haces, sientes un dolor, di siente tu vientre.
Ajá.
Sí, ¿qué es lo que pasa con tu vientre? Se expande.
Ajá.
Sí. Ahora di
se contrae.
Se contrae. Esa es la diferencia.
Sí, qué interesante.
El grito de ah va para afuera. Sí, ese es el del dolor. ¡Auxilio! ¡Ah!
De desesperación, de descontrol.
De descontrol. Uh-huh. Si la mujer se reconoce a sí misma, la mujer no va a gritar. Va a gritar oh. Y suena bonito. Como oh, oh. Y sientes cómo te vibra el pecho. Oh.
digo, la sensación que debe tener el bebé debe ser increíble.
También, porque siente esta fuerza. La mamá le está ayudando.
Se siente más tranquilo uno. Oye, ¿y ese es un audio de alguna de las monjitas tibetanas?
No, es el audio de una mamita en trance. Es una filmación de Magali Diu de Francia, quien da talleres a mujeres para dar a luz cantando. La mamita en el video da a luz prácticamente sola y sin dolor.
¡Wow! ¡Qué chévere! Finalmente, lo que se está ignorando es que para un parto ideal, la mujer necesita las condiciones ideales.
Yo he tenido esa atención, más bien ahora, muy, muy comprensiva. Yo les dije que sabe que yo creo que estoy perdiendo fuerzas y que yo deseo ponerme de cuclillas y me permitieron. Y eso como que apresuró, ¿verdad? Me ayudó. Eso.
¿Y qué se puso en cuclillas ahí al lado de la cama?
En la cama, encima en la cama. Inclusive me ayudaron a sostenerme así dura para que me pueda tener fuerzas.
En otras regiones del Ecuador también se están logrando estos cambios, gracias a grupos como la Red de la Humanización del Parto y Nacimiento. Y eso porque las mamitas lo están exigiendo, porque ese es su derecho. Esta es una producción de Flaxo Sede Ecuador, Flaxo Radio, con el auspicio de la Embajada del Reino de los Países Bajos, en el marco del Concurso Nacional de Periodismo Radiofónico 2012, La Radio se toma la palabra.
Gracias a Flaxo Radio y gracias a todos y todas los que han contribuido con esta investigación. Mi nombre es Pavel Uranga.
Y mi nombre es Sofía Jarrillo.